Bueno, es un momento mágico este porque cada semanita a estas horas, más o menos, con esta banda sonora impecable, arranca nuestro Planeta Duna, la actualidad del Duna a nivel global desde Almería y la visión de los compañeros de la Asociación de Dibujantes y Guionistas, La Duna, en internet, laduna.es, con una dirección de correo electrónico que enseguida vamos a recordar. Antes saludamos, por supuesto, a Juanma Beltrán, que está mirando cositas. Hola, Juanma.
Hola, buenos días, Antonio.
¿Qué estás mirando, si se puede saber?
Ah, pues mira, estoy aquí mirando un tríptico. ¿Esta sí es tríptico o no?
Sí, son tres.
Este sí es tríptico, por fin tenemos un tríptico. Siempre correcto. Digo que es tríptico, el amigo Javier me corrige diciendo que es un tríptico.
O un políptico.
De lo que fue el Imagina Málaga. Ahora después comentaremos un poquito sobre eso.
Y Javi Sánchez, hola Javi.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bien.
¿Tuviste tú en Málaga o no finalmente no pudiste?
No, no estuve en Málaga, ¿no?
O sea que estuvo Juanma.
Estuvo el presidente, el tesorero y creo que algún, no sé si fue alguien más de
los que manejan el poder, básicamente.
Estuvimos nosotros dos acompañados de nuestra ganadora del concurso. Ahora hablaremos
perfecto,
de eso. ¿Sí?
Perfecto. Dirección de correo electrónico de La Duna, por favor.
Podéis escribirnos a info.laduna@gmail.com.
Correctísimo. Pues no tengo nada más que comentar, salvo pedirle a nuestro compañero Bautista que proceda con la marca que patrocina el Planeta Duna, una mirindita de naranja, de limón, de cola para el Javi y una especial de lima limón para nuestro invitado que vamos a presentar ahora. Venga, cuando quiera Bautista, ahí estamos. Ponme dos cubititos a mí, si es posible. Fanfarria de invitado especial espectacular. Qué emoción. Es el único programa este en el que la afición, los oyentes se ponen de pie, estén donde estén, paran de hacer sus cositas y se plantan la mano en el pecho también. Saludamos con mucha emoción a José Luis Munuera, que está ya esperándonos. José Luis, muy buenas.
Hola amigos, ¿qué tal? Oye, no sé yo si me he vestido apropiadamente para la ocasión, porque el tono de la música es como muy muy regio, ¿no? Y yo estoy en calzoncillo.
¿Sabes qué pasa? Como es radio, podemos estar como queramos. O sea, yo esta mañana me he venido sin afeitar. O sea, que es lo que tiene. Bueno, José Luis, ¿qué decir de ti que no se sepa ya? Pues un montón de cosas que vamos a ir descubriendo ahora. Yo le cedo el testigo a Juanma Beltrán para que nos ofrezca más datos de nuestro personaje invitado.
Como si yo fuese aquí un... Hola, buenos días, José Luis.
Hola, amigo.
Pues decir de él, un autor muy conocido, muy respetado por todo, bueno, todo el mundo que se le comenta. Le hemos ido diciendo a él allí en el Imagina Málaga que íbamos a hablar contigo y todo el mundo se reverenciaba, se inclinaba,
sí, señor.
Se quitaba el sombrero.
Bueno.
Vecino nuestro, porque eres murciano, ¿no? Eres de Lorca.
Sí, sí. Soy oriundo de allí, aunque vivo en Granada.
Exactamente, residente en Granada. Esto parece un 2-3. Residente en Granada. Te puedo decir la edad, bueno, del 72, o sea, muy jovencito, un autor joven, así, ¿no? Que cursaste los estudios de Bellas Artes en Granada. Me parece que incluso ahora fuiste compañero, nos comentaron, de uno de nuestros socios de La Duna.
Sí,
de Alejandro Ortega.
Alejandro Ortega.
Ah, claro que sí.
¿Lo conoces?
Qué grande, qué personaje.
Sí. Pues sí, sinceramente, sí que lo es. Sí.
Y, ¿dónde está esta criatura?
Está aquí en Almería.
Ah, muy bien.
Trabajando y editando cosas, su bufedero.
Uh-huh.
Bueno, pues le mandamos un saludo de tu parte.
Por supuesto, sí. Por favor, mi mail para que a ver si retomamos el contacto, que hace mucho tiempo que no hablamos.
Ah, estupendo. Oh, qué bonito esto.
Vamos a pasar también tu número, ¿sabes?
Hemos pasado de el 1-2-3 a sorpresa, sorpresa. Una lagrimita acá. Bueno, comentábamos que estudiaste Bellas Artes en Granada y, bueno, que tu influencia va dentro de son más importantes quizás en este género de lo que es el cómic, ¿no? Y la novela gráfica, quizás Espíritu y Fantasio, Asterix. Nos leíamos por ahí que te encontraste con Joe Sfar en el Festival de Angoulême y, bueno, que fue un poco lo que te determinó a entrar en el mundo profesional.
Sí, tuve una suerte tremenda. Joan Espar es un personaje que ahora mismo es muy, muy, muy famoso, muy reputado dentro de lo que es la inteligencia parisina, intelectual y tal. Tiene un lugar de mucha consideración, pero en aquel momento era un pringaillo como yo. Teníamos veintipoquísimos años y estábamos desesperados por hacer TVO. Y esa fue el principal punto de contacto que nos unió, ¿no? Las ganas de hacer cosas.
Ahí empezando tenemos los Potomox, ¿no?
Uh-huh.
Los cuatro tomos de Merlín. Y en 1999 hiciste con Morvan tres tomos de Sir Pyle, es que yo tengo la fama de en el programa soy el que pronuncia mal, y no sé por qué siempre me ponen a mí a pronunciar ese tipo de cosas.
Sí, sí, pues la fama parece justa, querido.
Claro, claro, es para echar una risa, por eso te lo hacemos que pronuncies tú, ¿sabes?
Bueno, dos tomos de Merlín, tres tomos de Nadis, y con la colaboración de Philippe Bouchet, y emprende la publicación de las nuevas aventuras de Spirou y Fantasio, que quizás sea lo que te está dando, creo yo, quizás más, como decimos, fama, ¿no?
Sí, es que estos Spirou y Fantasio son unos personajes que son muy, muy populares en Francia y en Bélgica. Uh-huh. Son tan conocidos como aquí Mortadelo y Filemón, ¿no? Y al mismo nivel que Asterix o Tintín incluso. Son unos personajes que tienen una tradición de 50 años y ya te digo que están muy enraizados, ¿no? Ahí dentro de la cultura popular. Todo el mundo los conoce. Y para mí ha sido una oportunidad tremenda, claro. Imagínate de ser un dibujantillo que se defendía como gato panza arriba, que le pusieran delante de un Miura del 15, ¿no? En las ventas del tirón. Pues ha sido una cosa muy excepcional, sí.
Entonces sería un poquito el equivalente francés a que si te fuese a Estados Unidos a dibujar Spiderman.
Sí, sí.
Más o menos, ¿no?
Como... incluso, si me permitís, aún más grave la cosa, ¿no? Porque mientras que dibujantes de Spiderman han habido muchísimo,
Es verdad.
De Spirou, en estos 50 o 60 años, solo han habido 7 u 8.
Y bueno, no sé si los tópicos se cumplen, pero bueno, todos tenemos a los franceses como muy chauvinistas, muy... nuestras cosas que tienes que tratarlas muy bien, que si no puedes salir de allí, vamos, no puedes volver.
Ya sabes, en particular con los TV pasa en todos lados, ¿no? Y sobre todo con este tipo de personajes que son muy icónicos, ¿no? Muy famosos.
Sí.
Lo que es el núcleo duro de los fans suelen ser bastante pejigueras.
Claro, claro.
Y bueno...
Yo sobre eso que estás comentando, te quería hacer una preguntilla, porque alguien en su momento te definió como que era un dibujante con un espíritu socialmente lúdico, ¿no? Digamos, ¿no? Que no era como al uso este que muchos autores españoles de... voy a hacer una obra muy intimista, muy narcisista, esta sobre mí, sobre mi primer amor en la cala de no sé dónde, tal y pa' cual. ¿Es posible, por ejemplo, que el hecho de que haya estado más abierto quizás ese tipo de género, el que se haya, o el que hayan contado contigo, por ejemplo, para hacer algo así como Spirou y Fantasio, que no te hayan visto como un autor demasiado enclavado en obras intimistas, sino que te ha visto como más currante, vamos, más que...
Sí, es probable que haya algo de eso, ¿eh? Yo, de todas maneras, no podría hacerte veo autobiográfico ni nada por el estilo, porque tengo una vida que es antiglamurosa, una vida aburridísima, ¿no? La vida del dibujante de TVO es muy fácil de contar. Por la mañana dibujas, al mediodía dibujas, y por la noche antes de acostarte dibujas un rato. Con lo que realmente no sé de qué demonios podría hablar sobre mi vida personal que pudiera interesar a alguien.
Claro, los dolores de espalda, ¿no?
¿Qué? Sí, claro.
Posiblemente.
Exactamente. Y bueno, hay que tener también una cierta gana, ¿no?, de exhibirse públicamente o tener algo muy grave que contar para hacer este tipo de género. A mí me gusta hacer... tebeo dionisíaco, ¿no? O sea, darme el gusto de hacer tebeo por el gusto de hacer tebeo y tratar de procurarle también al lector el mismo tipo de placer que obtengo yo, el mismo tipo de satisfacción muy primaria y muy básica.
Uh-huh. Y eso, un segundo, eso posiblemente haya hecho que, como también decían algunos, que no haya sido realmente nunca un profeta en tu tierra, es decir, que el hecho de que seas más un dibujante diferente al uso de lo normal, así de lo que se estila por aquí, que sea eso, es decir, persona que no siempre se le ha visto una persona que no se le ha invitado especialmente a muchos salones, ni se le haya dado premios, cuando en otros casos pues se dan premios a...
Bueno, pero eso no hay que... Vamos, de hecho, lo de no ser profeta en tu tierra en este país es una bendición.
Casi mejor, ¿no?
Sí, casi mejor. Como he dicho en otras ocasiones, en el momento en el que te hagan una entrevista en el Babelia estás jodido. Porque significa que ya formas parte de la cultura oficial y demás, y entonces, no sé, estás como condenado al aburrimiento. Y aparte condenado también a ser el blanco de la insidia... que tanto nos caracterizan a nosotros los españoles, ¿no? En el momento en el que alguien destaca un poco, normalmente se lo suele comer el resto del vecindario. Yo estoy muy cómodo, sinceramente, con mi situación y con mi estatus, si queréis, ¿no? Que es un estatus modesto, ¿no? no soy ni pretendo ser una figura pública, Dios mío.
José Luis, tirando un poco de archivo, volviendo a tu tierna infancia, me he documentado un poquito y ahora me vas a confirmar tú si algunos datos biográficos son correctos o no. Tú llegaste a decir que podrías haberte dedicado al cine o a escribir en lugar al cómic en este caso. Uh-huh. Incluso hay un pajarito que nos ha soplado que en torno a los 10 añitos tú ya publicabas mensualmente un fanzine, ¿no?
Sí, sí. A mí lo que me ha gustado siempre ha sido contar historias. Entonces el tebeo, el dibujo es simplemente una herramienta, ¿no?, que he desarrollado para poder contar estas historias. Cuando tenía esa edad, 10 años, y hacía este fanzine del que hablas, Cine Notas se llamaba, lleno de faltas de ortografía, escrito con una máquina de escribir de mi abuelo y las fotos pegadas que luego yo fotocopiaba, en fin, en el que hacía críticas de cine, pues como te puedes imaginar, súper sesudas, ¿no? Recuerdo una en concreto sobre La Historia Interminable, en la cual decía que, por supuesto, la película era mucho mejor que el libro.
Impresionante, impresionante.
Eso te da una idea del nivel general, ¿no?, del asunto. Mi objetivo era ese, contar historias. Me hubiera gustado hacerlo cinematográficamente, porque el cine es el gran medio de expresión de este siglo, lo tiene todo, tiene el sonido, la imagen, el movimiento, es como las catedrales de nuestro tiempo, ¿no? Pero obviamente con esa edad pues no podía hacerlo. Por aquel entonces además no había vídeo, no había acceso a tecnología barata, había solo el Super 8 que costaba un riñón. Te daba solo para 3 minutos de filmación y revelarlo costaba una fortuna. Era horrible y me di cuenta de que películas pues no iba a poder hacer. Por lo cual me concentré en aprender a dibujar.
Y además te salió muy bien, claro.
Pues si a cabezón no me gana nadie.
Hay una frase que también comentan las malas lenguas que es tuya. Dice así, es un poquito fuerte. Yo por anticipado pido disculpas a nuestra casta audiencia. Dice, creo que era un crío rarito, un protofriki de 2 pares de cojones, con perdón.
Sí, ahora el término friki está muy 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 en boga, pero los friki han existido toda la vida. Éramos un poco los raros, ¿no?, del colegio, los que leíamos tebeo, íbamos al cine, en cierto modo los que nos interesábamos un poco por la cultura o por otra cosa que no fuera el fútbol y las aficiones así que caracterizaban a la chiquillería. No era particularmente feucho ni con gafas de pasta, pero sí que vivía un poco en mi planeta, como ahora, por otra parte.
Que parte también un retrato de un dibujante, ¿no? Que al final parece casi un poco cada uno de su padre y de su madre, pero todos cortados un poco por el mismo patrón.
Pues sí, porque bueno, tenemos el mismo tipo de lectura y el mismo tipo de referencia, y eso quieras que no te conforma también en tu forma de pensar, ¿no?, y de ver el mundo un poco.
Sobre aquí, hablando de ya de nos metemos en temas de tú como dibujante, que eres profesional. ¿Ser dibujante profesional en España, publicando solo en España, es posible? ¿Tú lo ves posible, aparte al margen de, yo que sé, de lo bien que le pueda ir a Ibáñez?
Es muy difícil.
Es complicado, ¿verdad?
Muy difícil. Y en España realmente solo hay un sitio en el que verdaderamente se pueda publicar y ganarse la vida con eso, que es El Jueves. La única publicación semanal que paga con dignidad a su creativo y que tiene una regularidad que permite montarte una vida con este trabajo. El resto, pues, en fin, ya sabéis, ¿no?, lo que se paga más o menos porque haga uno un tebeo, prácticamente tiene que pagar uno.
Casi.
Y no hay manera de desarrollar una carrera profesional, que es muy importante también porque se aprende a fuerza de rodarse, y si no tiene un soporte económico que te permita trabajar todos los días 8 horas en esto, pues difícilmente puedes llegar al máximo del nivel que puedes dar. En España hacer tebeo no es una profesión, es un lujo, es una especie de, bueno, el que puede hacerlo pues lo hace, pero no porque se pueda vivir de ello, lamentablemente.
Oye, ¿a qué se debe esto? Pregunto yo desde fuera un poquito, es decir, me pongo en el papel del aficionado al cómic en nuestro país. Quiero decir, tu mercado podríamos decir que es el franco-belga, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿El público de aquella zona, de esa parte, es mucho más aficionado? ¿Lo ha mamado más desde pequeñito que el público español?
Sí, claro que sí. Ahí el tebeo está imbricado en la cultura general. Encuentras TVO en todas partes, en las librerías generalistas tienen secciones importantísimas de TVO. El TVO, dentro de lo que es el negocio del libro, pues tiene una cuota de un porcentaje importante, no sé exactamente cuál, pero alrededor del 10% del conjunto, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en los periódicos grandes como Liberación o Le Monde, cuando hacen el top 10 de las ventas de literatura, siempre encontramos TVO dentro de ese listado, ¿no? Entonces es un producto cultural que se consume con toda naturalidad y con toda, forma parte del engranaje cultural, ¿no? Aquí, sin embargo, pues es muchísimo más minoritario. El TVO ha perdido un poco la base de contacto que tenía social en la época de Bruguera, en los años 70, primeros 80, y se ha convertido en prácticamente en un producto cultural para una élite, para un grupo de expertos, prácticamente.
¿Qué decía Carlos Jiménez? Que tienes que ir a las catacumbas a comprarte un cómic, bueno, no podías ir al kiosco. Cuando se decía de las catacumbas se refería precisamente a la tienda especializada, ¿no? Que la luz está más o menos en el kiosco, que está en la calle, que todo el mundo podía comprarse, ¿no? Los chavales pues te iban y los compraba. Pero claro, si tienes que ir a buscarlo en las tiendecillas perdidas, ¿no?
Es muy complicado. Yo pienso que la situación podría cambiar si tuviéramos la suerte de que se diera algún fenómeno editorial, como lo ha sido, por ejemplo, Harry Potter para los libros juveniles, ¿no? Si hubiera algún TVO que conectara con una base de público muy, muy potente, eso podría reactivar un poco el interés hacia el medio de la gente común, digamos, ¿no? Del mundo no friki, de los seres humanos, de los civiles, que normalmente pues pasan al lado, ¿no?
Aquí parece que funciona un poco la cosa cuando viene de la mano de una serie de animación japonesa o una película americana de tal, que parece que ya claro, ese medio lo conoce ya, bueno, pues me compro el cómic porque me gusta tal serie que he visto en la tele, ¿no? O sí, he visto en el cine.
Un producto derivado, ¿no?
Derivado, parece que sí, ¿no? Cuando a veces es, como diríamos, simiente, ¿no? Que casi que se originan esas películas o esas series a partir de un TVO, luego sale ahí y luego se aficionan aquí en España porque han visto la serie, ¿no?
Exactamente. Sí, pero es curioso, ¿no? La relación entre cine y TVO ahora mismo es muy intensa.
Es cierto.
Hay mucho feedback, se compran muchas propiedades en cómics para desarrollarlas en cine y eso, porque los productores, que no tienen un pelo de tontos, se han dado cuenta de que un TVO, a fin de cuentas, es como una peliculita ya hecha, ¿no?
Claro.
Entonces tienen como una referencia muy clara de lo que van a conseguir luego en la pantalla, ¿no? Y parece que se están, en ese sentido, comprando más propiedades de cómics que de literarias, por ejemplo, ahora mismo, ¿no?
Claro, pues esto debería favorecer al mundo del cómic, entiendo yo, ¿no?
Sí.
Fortalecerlo un poquito.
Es muy complicado. O sea, efectos de la venta y tal, lo que es el engranaje industrial del TVO, pues bueno, es como cualquier otro producto cultural, depende de muchísimas cosas, ¿no? Y es complicado, es un tema bien jodido.
Vamos a alegrar un poquito. No, estábamos hablando un poquito de tu obra, y bueno, no hemos hablado, por ejemplo, de lo último que está haciendo. Este pasado sábado, además, nos comentaba en la Duna.es Alex, que también vive allí en Granada, que se presentaba en Subterránea, parece, ¿no? Era la tienda. Tu último trabajo, El Juego de la Luna, con el guionista Enrique Bonet.
Sí.
¿Qué nos puedes contar un poquito de Juego de la Luna?
Bueno, pues El Juego de la Luna es, hasta el momento, es el más personal de mis trabajos. Sí, hasta el momento me he dedicado exclusivamente, prácticamente, a la comedia para todos los públicos. Aquí paso a hacer casi un melodrama con Enrique. Enrique tenía un guión que era una maravilla, una preciosidad que yo he querido ilustrar desde hace muchísimos años. Y ahora, gracias a la notoriedad, entre comillas, que he conseguido precisamente gracias a Spirou, pues los editores me han permitido hacer un TVO verdaderamente a capricho. Lo hemos hecho como nos ha dado la gana. El número de páginas que hemos querido, tiene 130 y tantas, es un buen paquetón. A blanco y negro, excepto algunos toques de rojo, con un papel súper bonito. No sé si habéis visto el libro o no, pero bueno, es un libro de autor y como objeto el libro físicamente está súper cuidado, ¿no? Todo lo que es el aspecto editorial, como un libro de arte, vaya, un formato grande y súper guapo. Estoy muy, muy satisfecho del libro. Y los primeros ecos que me llegan de la gente que lo ha leído son muy, muy positivos también.
Entonces casi estábamos hablando de que tu tendencia a hacer cómics dionisíacos, como lo has llamado,
sí,
te ha llevado a alcanzar la popularidad que luego te permite precisamente abarcar proyectos más personales, ¿no?
También. Efectivamente.
Parece una paradoja extraña de tener que...
No, pero parece como que siempre necesita, no que necesita, sino que siempre te sientes más cómodo formando tándem con alguien, más que quizá abarcando un proyecto tú en solitario o... Uh-huh.
Me siento muy cómodo trabajando con la gente cuando funciona la colaboración, ¿no? Si no funciona es una tortura china. Pero cuando funciona, y en este caso es flagrante que ha funcionado, porque a Enrique lo conozco desde hace muchísimos años, somos grandes amigos, trabajar con alguien siempre es muy, muy estimulante. Al mismo tiempo, la vida del dibujante es muy solitaria. Está aquí en la trinchera todo el día metido y uno nunca tiene verdadera conciencia de lo que está haciendo. No sabe si está bien, si está mal, si pierde un poco las perspectivas. Trabajar con otra persona te permite tener un flujo, ¿no?, de impresiones que ayuda muchísimo, ¿no?, a la hora de hacer un trabajo.
La pregunta ahora que te voy a hacer es como decir qué quieres más, papá o mamá. Si quieres no me la contestes.
Venga,
¿cuál es tu guionista favorito? O sea, ¿o cuál es con el que más te ha gustado trabajar?
De los que he trabajado hasta la fecha, sí. Desde luego con Enrique, sin duda.
Ahí muy bien, ¿eh?
Se ha mojado.
Tira para casa, tirando para casa y además con la última pareja.
Sin duda, es que no hay ninguna duda. El resto de los guionistas con los que he trabajado, tanto Joan Esfar como Yanaín Morvan o Jan, en fin, son grandes profesionales y he trabajado con ellos muy bien y me he entendido muy bien con todos ellos y, en fin, he trabajado magníficamente, pero siempre hemos tenido las limitaciones propias las que dicta el mercado y que son un poco industriales y tal, y a las que te tienes que plegar obligatoriamente de una manera u otra. Aquí hemos tenido una libertad tan grande, ha sido un lujazo tan tremendo poder hacer este libro, que vamos, si me dijeran de repetirlo mañana, saltaría como un poseso.
También, claro, ha influido un poquito también la obra en sí. Y ya quizás viendo un poco para futuro, ¿cómo ves tú? Bueno, esto suena un poquito ñoño, ¿no? Pero tus sueños y aspiraciones dentro profesionalmente,
¿con qué sueñas,
profesionalmente,
José Luis?
Sí. Bueno, no diga Jessica Alba ni cosas de eso. No.
Espero poder seguir compaginando el tipo de TVO dionisíaco, ¿no? Como he dicho antes, que son mera diversión, puro entretenimiento, que yo disfruto mucho haciendo por otra parte y que creo que no se me da mal del todo. Y que son financieramente y comercialmente sostenibles, con otro tipo de productos como este último del Juego de la Luna, ¿no?, que son mucho más personales o que simplemente pues nacen de un encuentro o de una historia muy particular que me apetece contar. Creo que es posible, ¿no?, compaginar las dos cosas. En cierto modo, el paradigma, digamos, de carrera que me gustaría imitar, en cierto modo, es la que está llevando Guillermo del Toro en el cine. Es decir, compaginar productos, termino producto es muy feo, pero bueno, trabajos más comerciales, digamos, con otros más personales.
Pues mira, el sueño se te está cumpliendo de momento, ¿eh?
Esto va bien la cosa.
La verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? esto nos anima. Nosotros, dentro de lo que es nuestra audiencia, sobre todo de este programilla, de esta pequeña sección de días de radio que tenemos aquí en Candil Radio, tenemos bastantes oyentes que son dibujantes noveles, aficionados, les gusta en general también no solo leerlos, sino incluso que son creadores de alguna manera. ¿Tiene algún consejo de la línea que quieras? O sea, desde el punto de vista técnico, decir, pues mira, no pongas la mano encima del papel que la hagas, ¿no? Ah, desde el punto de vista trascendental, de darle una guía de vida, para que tú quieras.
Chico, pues es que lo de los consejos es muy jodido.
Sí, que lo es, sí.
Dar un consejo es muy difícil. Se supone que uno debe saber algo y yo no sé un carajo.
Bueno, pues te está diciendo que tienen que ser humildes. Bueno. Con eso acabo de decir que tienen que ser una persona humilde,
la
autocrítica.
Es importante en la vida.
Sí. Es lo más importante, sí, señor.
Pues un consejo que se me ocurre es que saber de entrada que dibujar TVO es duro, físicamente incluso duro, es un trabajo complicado que requiere mucho esfuerzo y mucha pasión. Si verdaderamente es algo que te obsesiona, que vive, que te interesa cantidad, es posible publicar y bueno, encontrar la forma, ¿no?, de ganarte la vida más o menos con esto. pero si no, pues, macho, hacer TVOs por hacerlo es una tortura.
Hay que ser masoquista, ¿no?
Está claro, como cualquier cosa, ¿no?, en la vida, más o menos. José Luis, últimas dos cuestiones, preguntas plantillas y recurrentes que tenemos por aquí, que son clásicos, muy cortitas.
Nosotros le llamamos, cuando Antonio dice esto, ten cuidado, sí, José Luis, porque no. Nosotros le llamamos la pregunta mamporrera.
Exactamente, o sea, la llaman así.
Adelante.
Una es si eres zurdo o diestro.
Bien, zurdo.
Zurdo, perfecto. Ya tenía yo ganas de entrevistar a un dibujante zurdo. ¿Qué diferencia a favor de los zurdos observas tú con respecto a los dibujantes diestros, que son hoy por hoy mayoría, hay que reconocerlo?
Bueno, los diestros son mayoría en general, sí.
Sí, en todo en la vida.
En todo en la vida, sí. Vamos a ver. Pues chico, ventaja no se me ocurre así a bote pronto ninguna. Se me ocurren más inconvenientes que ventaja, a priori, ¿eh?
Di alguna, por el amor de Dios, José Luis.
Pues, chico, a ver, alguna ventaja de ser zurdo, que la mano derecha la puede utilizar para otras cosas.
Ole ahí, sí señor, ¿ves? Por ahí va yo, por ahí va yo. Y la última cuestión, yo la he tachado hace un ratito. Hay otra pregunta, otra cita histórica de Enrique Sánchez Abulí, sí, que estuvo con nosotros creo que hace dos temporadas ya. Hace dos temporadas. Y él dijo, el cómic español está en la UCI, o en la UBI, está muy malamente. Por lo que nos has contado, deduzco que estarías más o menos de acuerdo con Abulí, ¿no?
No, parcialmente. O sea, sí lo estoy desde el punto de vista de lo que es el tejido industrial, de lo que es el medio como negocio, digamos. Uh-huh. Pero creo que desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de las cosas que están saliendo, de los chavales que están haciendo cosas ahora y los no tan chavales, estamos en un momento dulce. Hay una explosión de creatividad brutal y se están haciendo TVO en España súper competitivo, ¿no?, a nivel internacional y de muy, muy alto nivel.
Perfecto, pues me vale. Ha salido airoso de las preguntas mamporreras, ¿eh?
Me alegro.
Esta semana. José Luis, que ha sido una gozada contar contigo.
Igualmente, chico.
Un privilegio y que, por supuesto, seguiremos en contacto.
De hecho, José Luis, parece que va a estar presente en las jornadas del cómic,
sí,
de Almería.
Sí, pues sí, normalmente sí.
Normalmente sí. Podréis. Ya estáis tardando en compraros el juego de la luna y que os lo firme,
claro,
dentro,
claro,
de un par de semanitas, que es la jornada del cómic de Almería, y para allá se va a ejercer caos para que os lo firme, porque no vais a tener muchas más oportunidades. O sí, ¿ves? Lo sabes, pero...
¿Ah? Pues nada, yo espero allí y haré el dibujo lo mejor que buenamente pueda.
Oye, ¿firmas fotos también? Si te paso una foto de Rafa Nadal, ¿me la firmas?
Hombre, por supuesto, yo firmo lo que me pongan por delante.
Perfecto, muy bien, José Luis, gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Ha sido nuestro personaje invitado. Fanfarria de despedida, por favor, para nuestro invitado. Y vamos a por un poquito de actualidad del noticiario Dunero, que viene versión reducida, mini o 600, esta semanita.
Muy pequeñita, muy pequeñita. Muy pequeñita. Simplemente hacer una pequeña alusión al evento en el que estuvimos este fin de semana. Porque nos pudimos pasar este domingo por el Imagina Málaga 2009. O sea, el Salón del Cómic de Málaga, que tenía lugar entre los días, ya lo dijimos la semana pasada, pero entre el 21 y el 25 de octubre.
Uh-huh.
Impresiones, un poquito de impresiones. Estuvimos por allí Raúl, nuestro magnífico tesorero, mi tesoro, y yo mismo. Íbamos en nuestro cochecillo.
El 8 y medio fuiste, ¿no?
Para allá y volvimos. Y bueno, la idea era un poquito presentar la duna, presentar la asociación. Querríamos haber presentado el último número, el gótico, pero ya sabíamos que salía para Todos los Santos, sí, para el Día de los Difuntos, queríamos menos que salga y no hemos podido adelantarlo, pero estuvimos allí presentando lo que es la asociación, nuestra labor, lo que venimos haciendo, nuestra causística, nuestro estado nirvánico dentro del mundo del cómic. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que somos? ¿Por qué lo hacemos?
¿A dónde vais?
¿Por qué lo somos? Y bueno, toda la colección de revistas de la Duna que allí tuvieron la oportunidad de recoger y algunos comprar, incluso reincidentes. Siempre me alegro muchísimo, agradezco a la chica que compró la revista.
¿Y es misma una?
Sí, una.
Ole ahí, ole ahí, revista. Ole ahí,
impresionante. Y pensaba que era el 2x1, pero bueno.
Compró la revista y dijo, no, que tiene uno gratis. No, solo quiero uno.
No,
quiero ni dos, no quiero ni el segundo.
No, me gustan mucho los compradores reincidentes. Los compraron en Reincidente, se lo comentaba precisamente a Raúl. No, es que precisamente se han comprado la revista y le ha gustado.
Claro,
O sea, no solo nos pegan cuando nos ven, sino dicen queremos otra. Entonces eso nos anima bastante.
Muy bien.
Allí estuvimos y conocimos a una de nuestros oyentes, querida amiga. Pues ya, amiga.
Amiga,
por supuesto,
para siempre.
Claro, claro,
claro que sí.
Que ganó el... Exactamente.
Yo no hay día que pase, de verdad, que no me acuerdo de ella.
De Irene.
Te lo prometo. Voy en el coche.
Un abrazo muy fuerte para Irene, lo bien que nos acogieron allí en Málaga.
Me acuerdo de Irene, de verdad. Jugando al pádel, me acuerdo de Irene también. Tremendo.
Muy buena hospitalidad malagueña, sí, no sí, solo por ella, sino por todos los asistentes, los organizadores. Un abrazo muy fuerte, que nos dieron, por cierto, al salir. Y bueno, pues
estuvieron como auténticos reyes, ¿o qué?
Es que nos trataban muy bien a los asistentes y sí,
a todos
nos despidieron con cariño. Y bueno, a Irene le teníamos pendiente regalarle lo que ganó. Precisamente fue la ganadora del primer concurso de la Duna, en este caso para el número gótico. Su cómic será publicado en el siguiente número y nosotros allí quisimos darle su regalo, la camiseta de Candil Radio.
Días de radio,
del programa. Por cierto, se la probó.
Le estaba un poquito grande.
Y delante de todo el mundo, ahí, imaginamos la
allí se lo probó.
Yo tengo que pedirle
y la
disculpas.
Duna también. Tenemos fotos y algún día la pondremos en la Duna.
Sí,
que entregando
la,
los premios.
La camiseta.
Llevaba otra debajo.
Ay, encima, qué pícara, Irene.
Tengo que pedirle disculpas porque fue un par de tallas más de la que ella gasta, la del programita.
Pero no le importó, le hizo mucha ilusión. Y en la colección de cómics de la Duna, todos los números, incluido el inédito cero, que ya casi no se encuentra en ningún sitio. Y también una colección de selección de cómics de Fernando de Felipe, que también tiene un poco relación con, bueno, no es que tenga mucha relación con el número gótico, bueno, el hombre que ríe tiene un aspecto así, pero bueno, era un poco el regalo que queríamos hacer. Y por supuesto la publicación en el siguiente número. Allí estuvimos y el espacio, vamos a comentar dónde se realizaba, esto está en la zona del centro de la iniciativa universitaria, allí en la Universidad de Málaga.
Uh-huh.
El espacio, un lugar muy original, en el que han creado un entorno con unos contenedores, así, han creado, sí, unos contenedores encima de otros, de estos del puerto.
Sí.
Sí, y muy, muy acogedor, un diseño curioso, con un jardincito, sí, los chavales podían, como le llama Javi, los niños Naruto.
¿Había muchos niños Naruto?
Muchos, y muy muy guay, ahí jugando, bueno, jugaban ellos con su espada.
¿Jugando qué? Pues sí,
haciendo,
lo que es,
sí, bueno,
¿no?
Oye,
divirtiéndose,
sus narutadas.
A mí me llegó uno con una sierra mecánica, tengo fotos, casi pierdo la cabeza.
¿Cómo?
Sí.
Ya las colgarás.
Que te llegó con una sierra mecánica.
Muy buena animación, muy buen ambiente, el lugar no es muy grande, pero... Muy bien dimensionado. A mí me acuerdo cuando fuimos ya, no sé si fue hace 4 años o 5, al Salón de Málaga, la vez que fuimos y se hacía en el Carpena, me parece que fue, me pareció como que estaba sobredimensionado. O sea, el espacio era muy grande para quizás los estanques había
frío, ¿no?
Lo que se hacía. Y no había autores. Aquí había más cómics, unos cómics más, y había bastante autores interesantes, como por ejemplo el sábado estaba Luis Royo.
Hombre, por favor.
Luis Royo estaba allí firmando ejemplares.
Rómulo no fue.
No fue, fue el solo. Nosotros lo conocimos justo cuando llegamos, acababa de ir el domingo también, pero también estuvo el domingo.
Uh-huh.
Y bueno, pues estaba Miguel Ángel Cáceres presentando Baruch. Encontramos a gente como Miguel Ángel Alejo haciendo presentaciones, Raúl Cáceres. Presentaron los autores de Alma, no os acordáis la semana pasada, uno de los cómics de novedad de Alma,
sí.
La revista Killer Toons, por supuesto se presentó La Duna,
entre otras.
Pero vamos, que un ambiente realmente interesante respecto a lo que es el cómic. Había fanzina, había webcomics, recopilatorios de webcomics, había un poquito de todo, bastante merchandising,
uh-huh.
Pero me pareció muy coqueto y muy bonito. A mí me dio una muy buena impresión y muy acogedora. O sea, estaba a gusto, tú
perfecto.
Estabas allí y yo estaba a gusto.
Y hacía buen tiempo también, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Sí, en Málaga hace buen tiempo siempre y ese día era perfecto.
Qué maravilla.
Perfecto. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Estábamos muy, muy entretenidos. Me recuerdo un poquito a la semana que se hacía antes de la semana del cómic, que hicimos alguna vez.
Uh-huh.
Parecido, muy parecido a la que hicimos en El Ejido, que salió muy bien.
Uh-huh.
Algo así parecido, no muy pretencioso, no muy grande, en plan salón y tal, así comercial.
Uh-huh.
Pero como muy, muy, muy bonito. Y nada, perfecto. Pues eso, todo lo que tengo que decir como Forega.
Fantástico.
Todo lo que tengo que decir acerca de esto.
No está mal, no está mal del todo. Amiguitos, ha sido la actualidad del noticiario Dunero, hoy centrados en la bellísima y noble capital de la Costa del Sol, Málaga, donde el verano vive, donde el invierno pasa pues un par de semanitas al año. Qué bueno el pescadito frito, de verdad. Qué maravilla.
Seguro que se ha pasado algo, le pido disculpas, lo he dicho así un poco. Eran más bien impresiones, no iba a informar de todos los eventos porque había, yo te digo, había un montón. Son muchos días y fíjate todo lo que está lleno el trístico de actividades constantemente.
Y encima conocimos a Irene en persona humana,
eso
en carne
fue lo
y
más
hueso.
Divertido.
Claro, sí. Ya te digo, no hay día que pase que no me acuerde 2, 3, 4 veces de Irene, Yo de verdad se enfermizo un poquito, pero bueno. Pues nada, vamos a celebrarlo con una mirindita por aquí, otra por allí y vamos a otra de las secciones fijas y habituales como cada semanita en el Planeta Duna. Es la web de la semana.
La web de la semana es Kame House.
¿Me puedes repetir, por favor?
kamehouse.blogspot.com.
Es que te gusta más repetir, por eso te pregunto.
Kame House, todos recuerdan, es una también haitiana que se llama así. Todos recuerdan la serie de Bola de Dragón y la casa de Tortuga Duende, esa islita preciosa, bonita, que se llamaba Kame House.
Sí, sí, sí.
El Kamehameha.
Sí.
Bueno, estoy seguro de que la mayoría de nuestros oyentes ya conocen este blog. Está creado y actualizado por varios autores en una divertida e interesante web totalmente recomendable para dibujantes especialmente y para lo que se vienen a denominar frikis, ¿no? Yo ya a partir de ahora, después de hablar con José Luis, lo voy a llamar raritos. A los raritos también se les recomienda. Y es que en su entrada vamos a encontrar muchas noticias sobre el mundo del cómic, pero también la animación, cine, televisión, videojuegos, etcétera. Pero los cómics tienen su protagonismo en el blog, protagonismo no solo reflejado en el contenido de su entrada, sino en detalles como el cómic del mes o las interesantes propuestas para los dibujantes blogueros, como el último que se hizo, que fue el de 5 duros Wars. Este fue un concurso.
Estuvo muy guapo, sí.
Tú has visto alguno de los concursantes, sí. ¿No? Por ejemplo, participó al final los coleguillas como Fran o como yo mismo. Me hicimos también para este concurso, que consistía en realizar una ilustración de una de tus máquinas recreativas favoritas, de esas de las que costaban 25 pesetas jugar. Tú también lo recuerdas con
Hombre,
cariño, ¿verdad, Antonio?
¿Cómo olvidarlo?
¿Cuál era tu favorito, Antonio?
La mía, mira, era la de normalmente marcianitos. No
la
recuerdo el nombre. Sí, exacto.
Spedding Bars, después sí, también parece que alguien hizo ese juego. Esa lo mismo costaba menos de 25 pesetas, también te lo digo.
No, 25 pesetas, sí, sí, en serio.
Costaba 5 brillos.
Te timaban.
¿Sabes qué pasa? Yo era más de billar y de ping-pong.
¡Ay, pájaro!
Era más de ping-pong.
Te mandé a fumar, te saltaba la clase para fumar y jugar billar.
Sí, señor.
Y jugar
futbolín. Sí, lo reconozco, lo confieso abiertamente.
Bueno, pues esta es una de sus propuestas, pero tenían muchas más. De hecho, bueno, hacían algunas de tipo Fighters, Street Fighter, que cada uno creaba un personaje y luchaban entre ellos. Al final me parece que la que ganadora fue una que le llamaban la Mari, que iba con un rodillo de estos de amasar, sí. Y que le metía caña a todo el mundo. Bueno, el resultado alucinante, porque muchos de los que participan, además, con el único afán de divertirse, bueno, quizás también de partirle el culo a los colegas, pero sobre todo divertirse partiéndole el culo a los colegas, que también es divertido,
como se diga, sí.
vale ganándole a los demás,
o como se diga, sí.
Bueno, pues queda muy bien porque además muchos de los que participan en este blog o en esta iniciativa son profesionales, o sea, entonces la calidad era interesante. Un blog no solo recomendable por el contenido, sino por la cantidad de gente interesante que puedes conocer entre sus visitantes, colaboradores, seguidores y gente enlazada. A mí personalmente me ha hecho descubrir personas realmente estupendas.
Fantástico. Pues es la web de la semanita, súper interesante, recomendada desde aquí. Vamos a por las novedades desde Moviola. Puedes toser, Javi, tranquilamente, si quieres.
No.
¿Necesitas toser más?
No.
Un poquito de agua, por favor.
Sí, una mirindita.
Una mirindita. Nos vamos a Moviola, calle Minas de Gador número 5, como siempre en la capital. Hoy David Caparrós no puede estar con nosotros. Madre que ha recaído. Está con madre en el taller de nuevo y ya se sabe, uno entra al taller y no sabes cuándo vas a salir del mismo. Es lo que tiene el tema. Primera novedad esta semanita, 17,95, que supongo será el precio.
Sí, bueno,
lo que vale.
La novedad es
Random House.
Esa es la editorial, Random House Mondadori. La obra de George Sprott.
Ah, exacto, exacto.
1894-1975.
Déjame que diga que es de gran tamaño, que es muy grande.
Ah,
rústica,
sí.
Y que tiene solapas por aquello del fresco, ya, claro, refrescado. La obra de Seth, sus dos novelitas gráficas anteriores fueron capaces de desgarrarnos el corazón, colocarnos en la piel de unos personajes perdedores, solitarios, frustrados y algo melancólicos también. Individuos con el único objetivo de ser felices en un mundo que no les dejaba, lleno de barreras infranqueables, y a pesar de ser personajes conformistas que no pedían la luna, Seth se valía de una línea muy sencilla, pero a través de su narrativa y los silencios que aplicaba, lograba transmitir la gran sensibilidad de sus personajes. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo comentan los amigos de Moviola, ¿eh? George Sprott, en 1894 hasta 1975, difiere narrativamente de su obra anterior, aunque el gráfico continúa siendo similar también en bicolor, pasando por el azul negro, el ocre negro, el gris negro e incluso el verde negro, dependiendo del estado emocional de la historia, siempre dentro de una atmósfera retro. Nos cuenta la vida y muerte de George Sprott, famoso presentador del programa Aurora Boreal, show que logra mantenerse en antena durante más de dos décadas y que, al igual que su estrella George Sprott, el tiempo lo va desgastando hasta recibir la espalda de las nuevas generaciones y quedar sucumbido dentro de una programación que no comprende su protagonista. Este sería más o menos el resumen de esta primera novedad. ¿Os ha molado?
Sí,
a mí me ha molado.
¿El título cuál era? Perdóname.
George Sprott.
George Sprott, vale.
Bueno, la segunda se llama Marvel Crónica. Edita Pearson Educación. Y vale 47,90. Hola, qué pastizal y tal. Pues no, chaval, porque es un volumen de lujo y gran tamaño. Porque más se trata de la traducción del mismo tomo, de edición limitada, que se editó el año pasado en Estados Unidos. O sea que realmente 48 euros por esta joya no
merece la pena.
No merece la pena. ¿Qué te vas a encontrar? Pues en este cómic, bueno, en un cómic, perdón, es un tomo donde se escribe, un tomo de gran tamaño, que describe la relación del cómic con los acontecimientos más importantes, por nivel social, político, económico o incluso histórico, como fueron en Estados Unidos por la influencia del macartismo, la Segunda Guerra Mundial o el conflicto de Vietnam. Es una guía, ensayo o un homenaje, quizá el más completo dedicado a Marvel que jamás se ha hecho hasta ahora. Además, su lectura pues hace menos, o sea que no es típico tocho este de típico compendio de consulta, porque tiene gran cantidad de ilustraciones, portadas y mucho material desconocido que levanta la curiosidad del lector. En un solo volumen de lujo, resguardado en un estuche, recoge toda la historia de Marvel y su héroe, que nos pondrá en situación ante cualquier duda que nos surja de este universo de superhéroes.
Me ha gustado también en la segunda.
También hemos pasado.
Este es para mi biblioteca de estos de obras escogidas.
Ah, sí.
Total.
Este debería tenerlo.
De cabeza.
Con polipiel y toda la portada.
Por favor, por favor. Y lo que adorna.
El Javi dice eso de me lo pido, ¿no?
Sí.
Se lo pide. Bueno, pues yo voy a decir la tercera novedad de la semana, que es Simon's Cat. El gato de Simon. 12 euritos de Duomo Ediciones, cartoné con sobrecubierta,
que es
mucho más que tener cubierta,
sobrecubierta.
Y el autor, pues, Simon Toffield. Toffield, bajo la producción de Tandem Films, llevó a cabo una serie de cortos de dibujo animado interpretados por el gato Simon, animación que se ha convertido en internet en un fenómeno de masas.
Uy, sí.
Concretamente se cuenta, tú eres seguidor del gato
Simon,
sí. ¿No?
Sí, totalmente.
Pues tú eres uno de los 25 millones de personas las que siguen esta serie diariamente.
Es que no paro de recordar a Irene y de jugar a lo del gato Simon.
A visitarla. Son cortometrajes. Estos cortometrajes han logrado premios tan importantes como... Siempre me dejáis a mí... Y tomo nota, que tome nota el que
estaba pensando.
Yo sigo, te lo prometo. Ya, verdad que sí. Yo sigo que está un poquillo así distraído. Que tome nota la acta de que siempre me tocan decir las cosas en inglés y tal. Y precisamente.
Perdona que te diga, sí, pero.
Vamos a ayudarte, venga.
Yo he leído más cosas en
inglés. Venga, fama, que tú puedes.
Best comedy, no me parece una palabra chunguísima.
Es que perdona,
no, pero es que empieza
a un presidente, mal. Un presidente, en su cargo va, en su sueldo va, el saber idiomas.
Sí, dice los zapatos.
Eso digo aquí ahora mismo, es que nos lo estabas poniendo a huevo.
No sabe idiomas.
Bueno, pues, este domingo. Tú no sabes el cachondeo que se tuvieron Raúl, Irene conmigo, de cómo pronuncio las palabras.
El hombre que pronuncias muy bien.
Bueno, pues vamos a ello. Pues ha logrado premios tan importantes como The Best Comedy de los British Animation Awards en 2008.
Maña, claro que sí.
Claro, viva tú.
Otro bar,
viva
y también, espérate que hay más. Y el YouTube Blockbuster AdWords.
Sí, señor.
También ese mismo año.
Ni Shakespeare lo
habría dicho con dicho más desparpajo y soltura. Y como ocurre con cualquier fenómeno cultural procedente de Internet, recuérdese aquí el ejemplo de Cálico Electrónico, la aparición al resto de medios no se hace esperar. Simon Cat es un libro que recoge la adaptación a cómic de estos dibujos animados. Se trata de una animación sencilla, de técnica limitada, en blanco y negro y sin diálogo. La animación recuerda mucho a las practicadas por el New Yorker en las adaptaciones a dibujo animado de sus viñetas cómicas, narrados los gags en un solo plano y ángulo con una duración media de 2 minutos. El gráfico sigue la misma línea que los dibujos animados e incluso, al igual que la versión original animada, hace uso de un solo ángulo para narrar la historia sin importar que sea contada en una o en 6 viñetas. El humor a veces es repetitivo, pero hay muchos gags, chistes, capaces de extraernos una pequeña sonrisa.
Eso está bien traduciendo gags, ¿eh? En fin,
hombre. Bueno, a la gente que a lo mejor no sabe lo
que
son
sí,
los
que
gags.
Sí, hombre, que sí, que has hecho.
Que son los gags.
Eso te digo. Yo me quedo con esta directamente, con el gato de Simón.
¿De Simon?
Sí.
Pues bueno, pues yo también.
Me ha molado,
¿no puedo también? Quedármelo yo también?
Sí.
Bueno, pues me quedo con la tuya.
Venga, pues ya está. Pues.
No te presto mucha atención, pero más...
Yo
más
te la dejo, pero no la abras del todo, ¿vale?
No
pero
lo puedo...
Luego me la estropeas.
Más de...
Claro, un ángulo de 45 grados. Con...
Y bueno, pues ya había dicho que se quedaba con...
Yo me quedo con la crónica de Marvel, sí.
Ya está, pues la primera... no sé si regalarla al primer oyente que llame. Bueno, me lo voy a pensar.
No, me la pido yo, ya venga, no pasa
venga,
nada.
Venga, para ti también. Movió la calle Minas de Gador número 5 en Almería. Muchas más novedades allí, por supuesto, a lo largo y ancho de toda la semanita.
Que la fuerza de las galaxias sea conmigo.
Ole. Pues entramos de lleno en territorio fulaño, con los cómics fulaños destacados cada semana, porque es curioso, pero no paran de salir, se nos aparecen prácticamente, ¿no? A la vuelta de la esquina.
Sí, 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 sí.
Es increíble.
No termina uno de agotarse, bueno, los cómics son fulaños por distintos motivos. El de esta semana no sé si lo hemos abordado en alguna ocasión, el motivo por el que es fulaño.
A ver.
Yo lo
que son varios.
Don Quijote de la Mancha. Y pongo como subtítulo la fotonovela de la serie de televisión.
No,
la fotonovela en el sentido de... Bueno, Don Quijote de la Mancha, todos conocen la serie de televisión,
sí.
De dibujo animado.
Yo
lo llamo fotonovela, pero porque es una versión, aparece aquí, ¿no? En la propia portada, versión exclusiva, bueno, a nadie más se le ha ocurrido, de la serie de televisión. Esto lo editó Bruguera y lo vendía a 75 pesetas.
Y se quedó a gusto.
Y se quedó muy a gusto. Era la cuestión es que el típico cómic de estos que se hacen cogiendo imágenes de una serie,
uh-huh,
o de una película, y bueno, pues lo utilizas como cómic. No es que se le haya dado muy mal, o sea, porque la verdad es que tiene un buen aspecto o menos agradable, ¿no, Javi?
Hombre, si es que claro, es que estamos hablando de que tú estás viendo esto y no estás viendo realmente un cómic, estás viendo...
Exactamente.
Se te está retrotrayendo la mente a tu infancia, a cuando estaba ahí con el bocadillo en Nucilla viendo... Viendo la serie, pero obviamente como cómic es basura. O sea,
exactamente.
Primero porque la fotograma hay muchos que están desenfocados. Es decir...
Es verdad, me he dado cuenta el último, por ejemplo.
Por otro lado, aparte, o sea, no se utiliza el lenguaje de cómic. Antes he visto por aquí, que tengo aquí anotado, pues uno de los típicos consejos que nos ha dicho siempre el maestro Santiago, de no ponga una frase en la viñeta y luego dibuja esa misma frase. Pone, Don Quijote escuchaba perplejo la espeluznante historia, y hace un dibujo de Don Quijote escuchando perplejo la espeluznante historia. O sea, el lenguaje de cómic se lo pasa por las narices.
Sí.
Simplemente por eso, por un subproducto, como decía el invitado de hoy, José Luis, tiene éxito una serie, bueno, pues vamos a sacarle toda la taja que se pueda. No tiene otra...
Sí.
Otra historia.
Podemos imaginarnos, por ejemplo, que Simon's Cat, que también está basado en un cortometraje, han hecho el cómic específicamente. O sea, no han cogido imágenes del corto, sino que lo han dibujado para el cómic. O sea, eso es la idea.
Exactamente, una cosa,
no es
una adaptación, y esto simplemente es, pues,
copiar y pegar, ¿no?
Copiar fotogramas y pegar. No sé con qué criterio tampoco, porque no elegí estos fotogramas en otro.
Sí,
supongo que sea por lo único que donde caben los bocadillos.
La idea es que puede quedar visualmente bastante bonito, porque, por ejemplo, yo tengo un cómic, no lo he traído, no sé si lo podríamos incluir también algún día. Bueno, es que entra dentro del mismo grupo, de la princesa Mononoke.
Suena una musiquilla, dale caña.
Sí, sí, señor. Yo sí, súbela un poquito. Muy bonita la serie, a mí sí me gustaba.
La serie estaba guapa.
Claro.
Los botones, dando caña.
Sí, señor. Sigue, Juanma.
Ah, no, que estaba escuchándolo un poquito para que todos nos pusiésemos nostálgicos y melosillos. Pues precisamente estaba hablando de la princesa Mononoke. Yo tengo un cómic que me regalaron precisamente al entrar en uno de los salones, un salón de Barcelona. Esto, te compras la entrada y te regalan un cómic, ¿no? Pues era como esto, pero de la princesa Mononoke. ¿Qué pasa? La princesa Mononoke es un mapeazo de película.
Sí.
Y es muy, o sea, guapísimo.
Mm.
Pues claro, o sea, no, tú vas a decir lo que tú dices. A mí me gustaba la serie, ¿sabes? A mí también me gustaba la serie. Lo que no me gusta es que hagan esto.
Claro,
con
claro.
Ni con la película aquella, ni con la serie. ¿Por qué? Porque aunque queda bonito, porque los dibujos eran muy chulos, eso no es cómic en sí mismo. O sea, escoger, aprovechar un poquito para sacar un producto.
De hecho,
que
esto sea del año, leo aquí, 78, todavía tiene cierta explicación. Pero claro, cuando está hablando Juan, por ejemplo, que algo ya en el siglo XXI se sigue utilizando ese tipo de... Pues eso, en fin, no sé cómo llamarlo.
Fulañada, llámalo así.
Fulañada para sacarte los cuatro cuartos a los padres de que los niños van por la calle. Mira, mamá,
no hay nada de creatividad ahí. Yo cojo mi máquina Polaroid y voy parando, dándole la pausa a cualquier serie.
¿Sabes lo que me recuerda mucho? A los álbumes de cromos de TVO, de por ejemplo, la serie de David Nomo y todo eso, que tú cogías tus cromillos y los recortabas. Pues exactamente lo mismo, simplemente con un poquito de...
Con el casqueto bocadillos, con el texto que yo quiera.
Tampoco queremos ser muy crueles con el tema, volver a seguir andando, pero bueno, por estas razones ha sido
el cómic fulano. Ya está, ¿qué vamos a hacer? De todo tiene que haber la viña del señor, hombre. Claro, cosas buenas, no tan buenas, malas y malísimas. Claro, es el caso, ¿sí? No lo hemos inventado nosotros, ¿eh? La vida está inventada desde hace ya un ratito. Pero la serie sí estaba maja.
La serie estaba muy chula.
Los botones cantaban bien, ¿eh? Estaban más los botones a mí que Parchís, fíjate lo que te digo, ¿eh?
Eso como los Beatles y los Rolling, sí, había ahí...
Sí, yo era de los botones de toda la vida.
Había ahí unos detractores y los que le apoyaban, sí.
No me caía bien Tino, no lo aguantaba.
Tino es que no molaba nada.
No
Tino,
lo soportaba,
niño,
era muy repelente, rojo, muy repelente.
Ficha roja, tío.
Venga, va, ha sido el fulaño. Un poquito de soberano, por favor, Sebastián. Ahí estamos ya, venga. Vamos a colocar la lamparita de pie, como siempre. Es un ratito que la alfombra ya está situada y naturalmente pues el perrito ha salido de la mano hoy de Herminio, que es un nuevo asistente dentro de la mansión de Javi. Termina el piano con su obra favorita y escogida, en este caso acústica. Es una obra de Chopin. Y vamos a por la obra.
Me está haciendo la competencia, pronunciando guay.
Chopin. Suena muy bien. Con la obra escogida, con esa elegancia, con ese batín, con esa bufanda, con el braserito que está ya también aquí, para cuando refresque, con los calcetines.
Se me ha olvidado lo de las zapatillas con mi blasón bordado de mi familia.
O sea, claro. A mí me ha gustado el detalle que tiene, por cierto, que está impregnando de olor en lo que es la sala.
Sí.
Por esas castañitas que tiene la hoguera.
Oh, por favor.
De la época.
Voy a comentar yo ahora.
Exactamente.
Qué maravilla.
Estamos en época de castaña.
Sí, señor. Aunque el tiempo no acompaña, ¿eh?
Pero... Mi familia, las tradiciones siempre se han seguido.
Y el orinal de.
Y la copita de anís.
De porcelana.
Porque ya tiene preparada la copita de anís para tomarla con la castaña.
Sí, el soberano y el anís me voy a agarrar una tajada que voy a flipar.
Vamos a por la obra escogida. Sí. Javi, ¿cómo estás?
Pues aquí estoy con mi batín, como tú dices.
Muy bien, te veo muy bien.
Muy calentito, con el calor que hace aquí en Almería.
Muy bien,
no sé si en otros sitios de España como ahora, pero aquí en Almería hace un calor brutal.
Sí, que te torras.
Y bueno, hoy vamos a levantarnos y vamos a coger la obra Batman de Cult.
Muy bien, qué bonita, qué bonita.
Como todo buen aficionado al cómic sabe, Batman es el mejor detective del mundo... Y como tal, está preparado para hacer frente a casi cualquier situación. Pero en este libro, el casi es quizá lo más importante. ¿Puede un detective enfrentarse a la fuerza de la retorcida idea de una secta? Buena pregunta, pero con difícil respuesta. En este libro, Batman se encuentra con el reto más aterrador de su carrera. Un reto que solo dos gigantes del noveno arte como Jim Starlin y Bernie Wrightson le podían plantear. La obra, publicada originalmente en cuatro números por DC Comics entre agosto y noviembre de 1988... plantea una historia orientada básicamente al público más adulto de los seguidores del hombre murciélago. Cuenta la historia del diácono Blackfire, que se ha ido haciendo jefe de la ciudad mediante la fanatización de los mendigos de Gotham, recurriendo a la pseudo-religión y al uso de drogas psicotrópicas. Batman, que ha caído presa de este culto, acaba por ceder a la presión del grupo y pierde su personalidad. Los temas principales que abarca el autor son el miedo que persigue a todas las personas, la sociedad como ámbito regulador, la corrupción, la creación de una leyenda y sobre todo la de un símbolo. En el cómic, Jim Sterling apela a lo más profundo del sentido común del ciudadano medio. En una ciudad podrida, donde la policía está más ocupada en recibir sobornos que en proteger a sus semejantes, y donde impera una clase política que está corrupta hasta sus cimientos, ¿quién de los ciudadanos se negaría que un grupo de personas hiciera una justicia a la medida del ciudadano medio? El ciudadano medio, aquel que paga impuestos pero que no recibe nada a cambio, aquel que está obligado a todo por las leyes pero no tiene derechos por culpa de un estamento judicial tan corrompido como el poder político. En el cómic, Batman, como es su ideal desde que empezara a ejercer como vigilante enmascarado, siempre ha estado de parte de la ley, pero ¿qué es lo que pasa cuando esa ley ya no protege a nadie? Pues la respuesta es simple, que Batman deja de ser admirado por sus conciudadanos y empieza a ser visto como una parte más del problema que de la solución. Gracias a esto, el diácono Blackfire, mitificado por sus seguidores, apostado en las cloacas, planea liberar a la ciudad del yugo de la mafia. Es una lástima que desde el principio quede bastante claro que las motivaciones del diácono son falsas y que sus intenciones no son otras que apoderarse del control de Gotham con la ayuda de un ejército de vagabundos sin techo y del propio Batman, que consigue convertirlo a su religión hasta que el segundo Robin, Jason Todd, consigue rescatarlo y devolverlo a la cordura. Y eso, pues, quizá pues, le resta mordiente a la crítica que Starling pretendía hacer sobre el vigilantismo como realidad fascista. Aún así, la escena del chico dibujante con la que acaba el primer número, mostrando los resultados de semejantes campañas, tiene un efecto demoledor y es quizás de lo mejor de la historia. Ni qué decir tiene que el estilo de dibujo oscuro y tenebrista que todos conocemos de Rayson, pues encaja como un guante en esta historia, donde se muestra como pocas veces se ha hecho una mansión Wayne realmente aterradora, además de contar con las cuatro portadas de los números originales coloreadas personalmente por él, y que son auténticamente una maravilla visual, y que se compenetran con el estilo maduro y revitalizante que Starling quiso darle a esta obra desde el principio. Que además por aquellos tiempos, mediados a finales del 80, ha estado muy en boga autores como Alan Moore, Frank Miller o el propio Jim Starling, que quisieron renovar el género de superhéroes dotándolo de una perspectiva más realista acorde con los tiempos.
Sí, señor.
Yo lo quiero. ¿Eh? Así que me ha traído la gana de... No es que no lo he leído ese.
No. Pues pásate por el castillo.
Las prestas, tú la habrás cogido las prestas.
Sí, por supuesto.
Pero le deja una marquita.
No, tranquilo, no voy a hacer lo que hice con este.
De hecho, tengo mi biblioteca particular, mi mansión, que tú puedes bajar.
Oye, pero qué buena pinta tiene, ¿no? Sí.
Ha sido la obra escogida de Javi Sánchez esta semanita. Una obra que va a ser comentada, si él quiere, por nuestro maestro queridísimo, que está allá al otro lado del hilo telefónico, Santiago Girón.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Santi, ¿cómo estás?
Sí, es una obra muy buena esta de Batman en el Ejido. Es una Starling que estuvo trabajando en la invernadero aquí y tal, se metió mucho en nuestra sociedad y la comprende perfectamente.
La ha clavado, ¿no?
Perfectamente a la...
Sí.
A la ficción del cómic.
Hombre, la verdad es que Santiago tiene razón, es decir, esto está clavado en Gotham, pero esto se puede aplicar prácticamente a cualquier sitio del mundo donde, digamos, donde el ciudadano medio se siente como te sientes a veces en el cómic muy identificado con un lado. Con las personajes secundarios que salen por eso, porque, bueno, ve a la policía un poco de su rollo, ve que además que hay un vigilante que hace lo que le da la gana, y que realmente, porque además no nos olvidemos, fuera de la ley, es decir, no, él no puede llegar y... Él tampoco mata a nadie, pero vamos, lo que tampoco puede es dándole una paliza primero que pillas por la calle, eso claro. Es totalmente ilegal.
Está claro. Muy bien, pues Santiago Girón se prepara para el consejo del maestro, en tercer lugar de nuestra lista, y qué fuerte, tú y yo lo sabíamos, Santi Girón número 3, primero maestro Yoda, segundo Homer.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Adelante, Santiago.
¿Seguro que es Homer, que no eres tú?
Bueno, es un misterio que no vamos a desvelar todavía. Quizá mis memorias comente algo.
Bueno, la semana pasada hablamos del final de las historias y hoy me quiero referir a la otra parte, que es el comienzo de la historia.
Ahí.
Allá vamos. Mira, con el final de la historia, el autor lo que se juega, lo que apuesta, es quedar en el recuerdo del lector. Eso es lo que el autor se juega, con un buen final. ¿Qué es lo que se juega el autor con un buen comienzo? Captar la atención del lector. Agarrarlo, atraparlo al lector. Y no solo eso, sino no basta con con agarrarlo en la primera página, con atrapar, con captar su atención en la primera página. Hay que mantener su atención a lo largo de la historia, por lo menos hay que mantener una atención muy viva a lo largo de las 5, 6, 7, 8 primeras páginas de una historia, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de un comic book de 24 páginas o si estamos hablando, por supuesto, de una historia más larga, ¿no? El cómic, para captar esa atención, dispone del recurso instantáneo de la imagen. Es decir, la literatura, para captar la atención, requiere de una atención previa, vamos a decir, no instantánea, porque hay que leer. Pero el cómic no. El cómic tiene un recurso que es instantáneo, que es la imagen, una imagen fija.
Claro.
Eso es un recurso instantáneo. Y de esa manera se puede despertar la curiosidad por lo que viene después. Se puede llamar la atención del lector, ¿no? Pero no basta con llamar su atención. Hay que generar en el lector la necesidad de devolver la página. O sea, ahí es donde realmente se la juega el autor, ¿no? Al tratar de provocar en el lector una necesidad, una urgencia, una curiosidad por volver la página y ver qué ocurre, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando más bien de provocar una situación de misterio, de expectación, en la última viñeta de cada doble página. Eso es lo que, como se plantea estructuralmente, un cómic que trata de mantener la atención del autor, ¿no?
Uh-huh.
Esto es imprescindible, como digo, en las primeras páginas de la historieta, y ya una vez que el lector está dentro de la historia, pues podemos relajarnos, no mucho, pero podemos relajarnos un poco. Pero ¿qué es lo que ocurre también con el cómic? ¿Qué hándicap tiene el cómic? ¿Qué problema tiene con respecto al cine y la literatura? Su manejabilidad. Es decir, que nada le impide al autor irse directamente al final y ver cuál es la última viñeta.
Claro.
Nada le impide ojear el cómic y ir desvelando, pues bueno, pues todos los secretos, todos los trucos narrativos del autor, ¿no? Porque el cómic es algo muy manejable en el cine. Hombre, no sé, que tengamos que sea un cine en casa que podamos darle al rewind, pero es más una cosa más. Pero el cómic es súper manejable, ¿no?
Uh-huh.
El reto, por lo tanto, es aún más complicado, porque el reto es hacer coincidir el ritmo de la expectación del lector con el ritmo narrativo, con el ritmo de la historia. Y eso es muy difícil, eso es una cosa que depende de un montón de cosas, ¿no? Y por lo tanto, acertar exactamente con cada autor o con cada lector es muy difícil, ¿no? No obstante, yo sí os daría un consejo para elegir un buen comienzo de historia. Yo creo que lo que yo aconsejaría sería ver la historia en su transcurso lineal, es decir, cronológicamente ordenado. Como sabemos, las historias se pueden dar saltos hacia adelante, hacia atrás. Pues bueno, dispongamos la historia cronológicamente, dispongamos la historia linealmente, ¿no? Y atisbemos, intentemos encontrar, ¿no?, en ese discurso lineal, en ese discurso ordenado temporalmente, ¿no?, cuál es ese suceso especial que, por subjetivo o por sorprendente, ¿no?, capta nuestra atención de una forma especial, de una forma muy fuerte, ¿no?
Impactante, sí.
Ahí está. Entonces, elijamos ese suceso como el comienzo de la historia, aunque esté a la mitad, aunque esté al final de la historia.
Uh-huh.
Elijamos ese suceso como el comienzo de la historia. Invitemos al lector a entrar en nuestra historia por la mejor puerta que tengamos, por la más vistosa, por la más, ¿no? Y bueno, y eso básicamente es lo que yo planteo, ¿no?
Fantástico.
Creo que básicamente, eso sí, el comienzo de una historia no tiene por qué ser una descripción paisajística. De hecho, yo suelo huir de ese tipo de comienzos, de un comienzo descriptivo, ¿no? Hay mucha gente que tiende a hacer esos comienzos descriptivos, ¿no? Yo creo que si se puede abordar el comienzo desde la perspectiva de la acción, desde la perspectiva del interés, huiría de los comienzos descriptivos. Ajá. Pero bueno, es una visión también un tanto personal, ¿eh?
Muy bien. Perfecto, pues como siempre, un fenomenal consejo, sí, de Santiago Girón. A mí me pasa, has comentado antes, no con el cómic, pero sí con las peliculitas estas, muchas veces me meto tanto en el papel del protagonista o la protagonista, lo están pasando tan mal, estoy sufriendo, que no puedo evitar darle al mando, pasar el final, ver y ya quedarme tranquilo y volver a ese punto, ¿no? y decir, mira, ya estoy tranquilo porque no va a pasar nada.
Sobre eso podemos hablar otro día. Eso se...
Debo mirármelo, debo...
A eso se le llama empatía.
Sí, ¿no? Por eso te digo.
Y es una cosa que también se busca en la narración, que el lector empatice con un personaje.
Perfecto.
Por eso lloramos con un tío que realmente está fingiendo su drama.
Sí, 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 sí. Me pasa mucho, últimamente. No sé si es que... No sé.
Pues que puede empezar por el episodio 4, a pesar de que...
Sí, bueno,
de que la saga, ¿no? Ya que estamos, ya que está sonando de fondo.
Yo creo que ahí sobre los comienzos está todo inventado. Eso es, podemos ver en la saga de superhéroes ahí. Mira.
Pero sí que es verdad que el cómic pues sí que tiene eso. Otras cosas no. O sea, a lo mejor sí, cuando está el tráiler, ¿no? Bueno, te ponen un tráiler de una película. Pero tú cuando vas a comprarte un cómic, ¿qué haces? La mira la portada. La mira la contraportada, claro, por si acaso, porque si te claro. cuenta algo. Y entonces te pones a jugar un poquito la hoja, a ver si te mola el dibujito, sí. te mola... Sí, sí. Y claro, ahí estás pagineando de una manera en la que estás destripando. Es verdad estar, que lo hacemos.
Debería estar prohibido eso.
No, bueno, lo hacemos todos.
Es como la cata de un melón, ¿no?
Claro,
pues sí, lo tocas de golpe.
Más o menos. Bueno, yo tengo un amigo que todos los días por sistema... pues va a leerse el Marca a los kioscos y se los lee de pe a pa, que taujearlo, ¿sabes? En fin. Bueno, Santi, de gran final, estoy de acuerdo contigo. Cuando hay un final muy bueno en una historia, te acuerdas para bien del autor. Ahora, cuando es malísimo y espantoso, te acuerdas de su familia, todo el rato. En fin, no quería dejar de pasar la ocasión para recordarlo también.
Me encanta esa resumen.
Santi, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo de grande.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Ha sido el consejo de nuestro querido maestro.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Bueno, vamos justitos de tiempo, pero tenemos tiempo, claro, para nuestro concurso estelar.
¿Vamos justo?
Sí, un poquito. Vamos, vamos, adivina el cómic
pues,
de Peaga.
La gente no ha adivinado nadie el cómic de Peaga.
Vaya, por Dios.
Así, este es el resumen.
Ay, por Dios. Qué malos.
Escogimos un nuevo cómic pensando que sería más fácil que la desde la semana pasada. Y yo estoy muy decepcionado. Vaya, es lo que dijo Dios. Javi, sí. Yo pues estoy personalmente, eso, conociendo mis gustos, ya deberéis saber qué comía. Pero si no, bueno, pues si quieres puedes leer un poco las dos frases. Venga. O digo un par de respuestas que ha dicho alguno de nuestros oyentes.
Venga, sí, mejor.
San Pezzo, de Vittorio Giardino. Pues no era ese.
Que ya hay que ser rebuscado.
O los profesionales de Carlos Jiménez. Lo cual tampoco
gracias
era.
A los que han llamado, los que no, han
no, por
escrito,
supuesto,
claro.
Pero no está.
Claro, no era eso, no era eso.
Bueno, pues vamos a directamente entonces a lanzar las frases para el próximo,
sí,
que entra en vigor ya desde hoy, que es nuevo. Hay que adivinar el cómic de Peapa, es decir, el título del cómic. La primera frase...
Sí, bueno, pero no, es el mismo que la semana pasada.
Sí, el mismo.
Aquí es el mismo.
Quedamos otra pista.
Otra frase nueva, de una viñeta.
Que me he perdido, me queda en blanco. Venga, pues la frase que añadimos al mismo, que no cambiamos, al mismo. Recordamos, la primera era, estos autobuses me tienen frito, una chica contestaba, pues no van tan mal, y a mí me mantienen la línea, ¿por qué no coges el metro? La última frase era, tenía que ser yo el último, yo, no preguntando, tenía que ser yo el último, yo, así como que indignado. Y la frase que añadimos de este mismo cómic es, atención, cuadradas y cuadrados, miembros del personal, debo comunicarles a ustedes que nuestra empresa cesa en sus actividades publicitarias y demás. Puntos suspensivos.
Eso es definitivo. Yo creo que
eso es definitivo. De cuadrados y cuadradas.
Yo creo que ya vamos, blanco y en botella, el tema. ¿Dónde hay que mandar la respuesta?
Además, ¿qué tacto para paridad tenía el cómic este?
Sí, sí.
Bueno, pues tienes que coger el teléfono rápidamente y marcar el 950-30-30-00, 950-30-30-00, o teclear a la siguiente dirección, info.laduna@gmail.com, e incluso puede escribir a diaderadio@candilradio.com.
Perfecto. ¿Y los premios cuáles son?
Un par de entraditas de cine, si eres de aquí de Almería, y te puedes permitir llegar hasta aquí. Y si no, pues puedes coger un... Y también un
además.
Par de ejemplares de la revista de la Duna, los números que tú quieras. Exacto. Y por supuesto puedes reservar ese Victoria como puntos Victoria para, si consigues juntar tres, llevarte una camiseta de la Duna, como la que se llevó Irene. Guatupé, claro. Mente por la cara, por Beide Pes.
Sí, señor. Un besito a Irene, por cierto, desde aquí.
Sí, por supuesto.
Me acabo de acordar de ella otra vez. Pues nada, gracias a Santi Girón, gracias a los amiguitos de Moviola, David Caparroso hoy en la distancia, que está tratando de recuperar a madre en el taller, gracias a nuestro invitado, el gran invitado José Luis Munuera, y gracias a Irene, claro, Juanma Beltrán, Javi Sánchez. Y no me dejo a nadie, ¿no?
No.
Gracias a la vida que nos ha dado.
Gracias
tanto.
A vosotros.
Y
a vosotros.
Bueno, ¿te has dejado a Santi?
Sí, no, lo he dicho. Listo, que eres muy listo.
Una lista de agradecimiento que esto parece la Casa Real, colega.
Sí. Disco dedicado, por favor.
Disco dedicado. Pues tenemos Super Traya y nos vamos con Mr. Jack de System of a Down.
Ole. Pues lo dicho, la semana que viene más y mejor, esperamos, claro.
Sí, yo lo creo.
Adiós.
Hasta luego.
Little man.